De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Margarita. Hola, Diego. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios, muy bien. Estamos en casita. Decidí cuidarme y así es una cadenita. Me cuido yo y cuido a los demás. Tú, Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Margarita y Tere. Muchas gracias por una tarde más con ustedes. También desde casa transmitiendo para todos ustedes, para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio para todas y todos. Siguiendo las indicaciones, cuidándonos todos para poder disminuir este flujo de contagios. Hay que cuidarnos, como lo dice Margarita, como lo dice Tere. Y pues desde casa seguimos con la historia de la tejedora de palabras, pero antes de que hablemos del tema, les puedo recomendar que nos marquen a los teléfonos que tenemos en cabina para ustedes. Y si usted está en Ocotlán y Jamay, nos puede llamar sin costo para usted al 392-9256-019. Si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo sin costo también al 011-52-392-9256-019. Y también tenemos una alada sin costo nacional a la que nos puede llamar al 800-633-8100. También les recomendamos que sigan nuestro streaming en el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y ahí mismo podrá consultar nuestros podcasts para que escuche todo el contenido que tenemos para usted. Pero Margarita, ¿qué nos puedes contar sobre esta historia que tenemos hoy?
Hoy tenemos la segunda y última parte del cuento La Tejedora de Palabras, escrito por Rima de Balbona, que es originaria de Costa Rica. Este cuento forma parte de una colección de cuentos hispanos de los Estados Unidos que editó el doctor Julián Olivares de la Universidad de Houston. Y otra de las obras muy importantes de la doctora Rima de Balbona es Noche en Vela. Esta obra es muy importante porque obtuvo el quinto lugar del Premio Nadal de la Novela en España. Entonces, esto nos habla de la calidad de la escritura de la doctora Balbona. La Tejedora de Palabras sucede en una universidad en Houston, más o menos entre 1989 y 1990. Se trata de una profesora de literatura clásica que daba el curso de Homero, la profesora Thompson. En este curso se inscribe Rodrigo y la profesora Thompson comienza a escribirle notas y cartitas de amor a este Rodrigo. Rodrigo queda fascinado con las clases de la doctora Thompson, porque le parece que los personajes míticos se volvían a la vida. Bueno, esta universidad en Houston, yo no estoy segura si se refería a la Universidad de St. Thomas, porque está en el área de Montrose. El área de Montrose en Houston es un área donde hay muchos vagabundos en ese tiempo y mucha drogadicción, y entonces había muchos vendedores de drogas. Puede ser una área peligrosa. También van a hablar del área de Sugarland, es otra área de Houston, donde hay mansiones y casas grandísimas donde viven generalmente, no generalmente, pero es conocida porque ahí viven los deportistas como basquetbolistas o beisbolistas de Houston. Pero bueno, Tere, ¿qué nos puedes contar más acerca de la profesora y de esta historia?
Pues sí, mira, Margarita, la profesora Thompson produce un efecto mágico en Rodrigo con sus palabras y también lo compara con Ulises de Homero. Y la profesora Thompson le escribe esas notas y cartitas donde le dice que debería defender su libertad y apartarse de su familia.
Ok, pues parece como esa historia que retomábamos la semana pasada, donde pareciera que la profesora Thompson es como en la historia de Homero de la Odisea, como su pues ahora sí que la que lo fascina, ¿no?, con historias, pero ahora estamos viendo, o ahora vamos a ver, cómo también se mete como en su psique y trata de desestabilizarlo con sus ideas familiares, ¿no, Margarita?
Sí, esta profesora Thompson tiene unos poderes mágicos que llegan a desestabilizar a Rodrigo, y solamente con el uso de palabras, le teje una red, la tejedora de palabras. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Les recuerdo que este tiene un poco un suspenso para que se preparen, ¿verdad?
Sí.
Bueno. También queremos agradecer la colaboración de las maestras María Eva Sánchez, quien es originaria de Venezuela y desde Houston, Texas, nos manda su colaboración. Yolanda Calzado desde Granada, España. Y la maestra Alicia Reyes de Ocotlán. También tenemos una cápsula especial del profesor y pedagogo, escritor independiente, Cérvulo Velázquez, que es retirado de la Universidad de Llanos en Colombia. Así que desde Colombia también tenemos la colaboración del profesor Velázquez. Muchas gracias a todos ellos. Y sin más, estamos preparados para escuchar la segunda parte de La Tejedora de Palabras de Rima de Balboa. Adelante.
Sin duda alguna, la mujer tenía algo de hechicera, o se las sabía todas en el campo de la psicología. Entre otras cosas, ella le dijo que le daba lástima verlo tan impotente para proteger de las imposiciones de su familia lo que era para él inapreciable, como la íntima e íntegra relación con alguien. Agregó que le destrozaba el corazón, porque de alguna manera el cumplimiento de su destino, y dale con el destino, rompería las amarras con los principios pequeñoburgueses de su familia, acompañando la notita en sobre aparte, y para mayor sorpresa de Rodrigo, venía la llave de su casa y un mapa.
Este es el mapa que te llevará, muchacho querido, a través del laberinto de autopistas de Houston hasta mi morada salvadora de la muerte existencial que te imponen ellos, los que diciéndote que te quieren, te están destruyendo, destruyendo.
A partir de entonces, la profesora Thompson no perdió oportunidad para escribirle papelitos de toda clase, en los que analizaba con agudeza la idiosincrasia de Rodrigo, la intensidad de sus problemas y emociones, su sensibilidad exacerbada, no comprendida por muchos que hasta lo llamaban neurótico, psicópata, en fin, todos esos membretes que se le ponen a la conducta que no se comprende porque está fuera de los alcances de las inteligencias comunes. En otra carta le decía:
no temo de manera alguna la intensidad de tus emociones y arrechuchos, y por lo mismo prometo no abandonarte jamás. Hazte saber, Rodrigo del alma, que conmigo puedes desplegar la amenazadora gama de tus pensamientos, iras y emociones. Yo te comprendo y comprendo tu frustración. Conmigo podrás ventilar todo lo que has vivido reprimiendo por temor a malentendidos. Te sobran razones para creer lo que ves, percibes, piensas, sientes. Es equivocado. Sin embargo, nada de eso lo es. Solo diferente a lo que los demás ven, perciben, piensan y sienten. Debes tener más fe en ti mismo. Rodrigo, muchachote tan de mi alma, has de saber que mi tarea a tu lado es la de transmitirte, infusionarte, saturarte de fe en tu talento y en la extensión de tu potencial. La otra tarea consiste sobre todo en liberarte de tu familia y de las absorbentes obligaciones sociales que ellos te imponen. Te prometo cortar del todo las amarras que te tienen maniatado y no te permiten entregarte a mí. Las últimas de mis tareas reclama que tú y yo gocemos de momentos privados y que vengas a verme cuando las presiones del mundo exterior te hagan daño, para que ventiles tus frustraciones y pesares conmigo. Tú no lo quieres reconocer, pero desde el día que te vi a través del cristal de la puerta del edificio de lenguas, capté en tu mirada un anhelo intenso de morir, de acabar con tu preciosa vida para siempre. Ay, desde entonces mi amor por ti ha ido creciendo y creciendo. Y porque te amo, Rodrigo, mi Rodrigo, porque has llegado a ser todo para mí, lucharé a brazo partido y hasta daré mi vida entera para salvarte de ti mismo.
Al leer aquello, Rodrigo siente que un raro vacío se ubica en su ser y que la vergüenza, el rechazo, la rabia, el desprecio hacia la vieja urga basureros se apoderan de él. Sin embargo, el penetrante olor a soledad que despide ella le recuerda, extraña asociación sin fundamento, la soledad de su frágil madrecita, siempre empequeñecida por el fulgor juvenil de las amantes de su padre. Entonces, se le viene al suelo el ánimo que lleva para dejar la clase de Homero, para enfrentarse a la profesora Thompson y gritarle las cuatro verdades de que se mire en un espejo y compruebe que con su imagen cincuentona, surcada ya de arrugas, sin belleza alguna, es ridículo pretender seducir a un mozalbete de su edad. Una vez ante ella, Rodrigo baja la vista y el aprendido código social de gentileza, hipocresía y disimulo se le impone de nuevo. Y, sí, señora, ¿en qué puedo servirla? Deme la cartera, que está muy cargada de libros para llevársela. Le abro la puerta. No tenga cuidado. Sabe que estoy a sus órdenes. Usted solo tiene que mandarme. Así fue como después de las clases, y sobre pretexto de que con los atracos y violaciones que abundan por los alrededores de Montrose, Rodrigo la acompañó hasta su coche. ¿Dónde estás estacionado, Rodrigo? Le preguntó la profesora Thompson cuando ya estaba instalada con el pie en el acelerador. A unas cuantas cuadras de aquí, pues hoy me costó encontrar espacio cerca. Debe tener lugar algún concierto o conferencia para que haya tanta gente por aquí.
Te llevo,
te llevo, entra.
Vine a los Estados Unidos a casarme después de un largo noviazgo de 4 años, 3 de los cuales transcurrieron en una relación epistolar. El diario ejercicio de escribir cartas fue una forma de entretenimiento eficaz en mi aprendizaje de escritora. Rima de Balbona. Vamos a un corte. Desesperada y a hurtadillas, mientras cambiaba pañales a los niños y me cuidaba de los quehaceres domésticos, comencé a pergeñar Noche en Vela, mi primer texto narrativo, el cual venía tramando desde mis años en París. Rima de Balbona. Regresamos.
Fue con miedo, mucho miedo, que Rodrigo entró al destartalado Chevrolet de los años de UPA. Las piernas le flaqueaban porque en ese preciso momento recordó otra de las cartas en la que ella le decía que para defenderlo de la muerte del Hades, la cual pululaba en todo su ser, él debería abandonarlo todo, absolutamente todo, y retirarse a vivir con ella en su mansión. Sí, había escrito mansión, y a él le pareció raro que con esa facha tan desgarbada tuviera una mansión, de Sugarland, donde solo sus gatos le quitarían a ella un poco de tiempo para dedicárselo sin medida a él. Ahí, en su mansión, ella le daría cuanto él necesitara y pidiera.
Para darte la paz que necesitas, Rodrigo, solo para eso, te llevaré a mi paraíso, al que nadie más que mi legión de gatos entra ni entrará. Podrás darle mi teléfono a tus parientes y amigos para no cortar del todo amarras con el mundo de afuera. Allá, conmigo, verás cuánta paz y dicha alcanzaremos juntos. Porque sabes que te amo con un amor rotundo y total, como nadie te ha querido antes, ni siquiera tu madre.
A Rodrigo no le cabía duda de que ella era una hábil manipuladora de palabras. Palabras que iba tejiendo a manera de una tupida red en la que él se iba sintiendo irremisiblemente atrapado, como ahora dentro del coche. En cuanto entró, le vino de golpe un violento tufo a orines y excrementos de gato que lo llenó de incontenibles náuseas. Enseguida comprobó que mientras impartía clase por 4 horas, la profesora Thompson había dejado encerrados a 2 de sus numerosos gatos que se quedaron mirándolo con odio y rabia. Al menos así le pareció a él cuando atrapaba en la oscuridad el oro luminoso de sus pupilas felinas. Y si hubiese sido más bien lástima lo que le transmitió el oro encendido de sus ojos, había un fondo tan humano en su mirada. En ese instante, en la penumbra del desmantelado y ridículo Chevrolet, ella volvió a aparecer ante Rodrigo en todo el juvenil resplandor pelirrojo del primer día. Entonces, él experimentó con más fuerza que antes que ya nada podía hacer para defenderse de ella, que de veras estaba atrapado en la red tejida por ella, con palabras, escritas, susurradas, habladas, leídas, recitadas, palabras. Y no, yo quiero irme a casa. Déjeme usted, señora. Se me hace tarde. Mis padres me esperan a cenar.
No seas tontuelo, mi muchacho querido, que ellos solo te imponen obligaciones y yo, en cambio, te daré el olvido y abolición completos de todo. Dolor, deberes, demandas reprimidas. ¿Ves cómo los vapores de este pulverizador exterminan el penetrante olor gatuno del coche? Así se disipará tu pasado en este mismo momento. Vendrás conmigo a mi mansión cerrada para los demás. Y a partir de ahora, solo tú y yo, yo y tú, juntos en mi paraíso. Nada más que tú y yo, y el mundo de afuera eliminado
para siempre.
Para siempre.
¿Se enteró usted que desde el jueves pasado, después de la clase suya, Rodrigo Carrillo no ha regresado a su casa ni ha telefoneado a su familia? Le preguntó a la profesora Thompson, Claudia, una de las alumnas del curso. ¿Ah? No lo sabía. Como acaba de pasar lo de Mark Kilroy y la macabra carnicería, el sacrificio satánico en Matamoros, la familia Carrillo y la policía lo están buscando temerosos de que haya sido otra víctima de los narcotraficantes. Se teme lo peor, dicen los periódicos, y lo malo es que no han dado con la menor pista. Con voz llena de ansiedad, comentó Héctor, el amigo íntimo de Rodrigo. Solo saben por nosotros que estuvo el jueves en esta clase y que después ni siquiera entró en su convertible que encontraron estacionado en el mismo sitio donde lo había dejado al mediodía, cuando regresamos juntos de tomar una pisco labis. Como anteayer se descubrió por estos barrios que otra banda de traficantes de drogas que también practicaban cultos satánicos, ¿se imaginará usted cómo está de angustiada la familia? ¿No la interroga usted la poli como a nosotros?
Oh, sí, sí. Pero, ¿qué podía decirles yo? Rodrigo debe estar con algunos de sus parientes en Miami, de quienes se pasa hablando. Tengo la corazonada de que esté donde esté, no corre peligro. Ningún peligro. Sigamos con Homero. Comentamos el pasaje en el que Ulises y sus camaradas llegaron a la isla Ea.
Héctor fijó la vista en el libro donde se relata cómo los que se alejaron de la nave oyeron a Circe que cantaba con una hermosa voz, mientras tejía en su palacio una divina tela, tal como son las labores ligeras, graciosas y espléndidas de los dioses. Al posar de nuevo la mirada en la profesora Thompson, no podía dar crédito a sus ojos. En lugar de la mujerota alta, fornida, jamona, desaliñada, en la penumbra de la vejez, de rasgos duros y amargos, apareció ante él increíble. ¿Estaría soñándola? Como una bella y atractiva joven de abundante cabellera rojiza, aureola rubicunda que le daba un aire de diosa prepotente. Además, en vez del vozarrón al que él se había habituado, con voz melodiosa que a sus oídos parecía un cántico divino, ella seguía relatando cómo los compañeros de Ulises fueron convertidos en puercos por Circe.
Regresamos de aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Estamos con la tejedora de palabras. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, pues fíjate, este cuento en particular me ha logrado llevar mi imaginación más allá. Me fascinó este cuento. Y sobre todo ese paraíso que la doctora Thompson le promete a Rodrigo, fascinante. Y no puede resistir, porque era una hechicera, finalmente se convierte en una hechicera. Es un cuento muy recomendable para todos, para que lo lean a profundidad. ¿A ti qué te pareció, Diego?
Pues a mí me parece algo muy oscuro y muy sombrío, que si bien su narrativa y la cronicada que tiene es muy buena gracias a María Eva y Yolanda, pues no deja de ser pues una lectura bastante fuerte, cargada de muchos simbolismos. Por ejemplo, lo que siente Rodrigo al entrar a ese coche de la profesora, cómo se siente Rodrigo, de que sabe que ya no puede defenderse de alguna manera. Digo, Rodrigo siempre expresa que se siente acosado, ¿no? Pero al final de cuentas, son tantas las palabras que teje esta maestra o profesora Thompson que, pues como tú lo dices, Tere, lo hechiza, ¿no? Y termina, pues, cayendo en sus redes. Pero, pues bueno, es una historia que me ha atrapado. Me ha gustado mucho producirla también, jugar con los sonidos. Y creo que este libro en su conjunto es una joyita de cuentos que hemos estado reviviendo. Pero Margarita, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué te causa a ti este cuento?
Sí, que este cuento sucede en una época en que surgió esas noticias de los secuestros de un joven en la frontera y se le atribuía a una secta diabólica, una secta satánica, y había muchos movimientos de narcotráfico. Entonces, pues, temían lo peor los compañeros de Rodrigo, y se aprovechaba la profesora Thompson de las noticias, y entonces ella quería desviar atención hacia esa posibilidad de la desaparición de Rodrigo. Entonces nos deja en un suspenso total, tanto en un suspenso que está, como quien dice, en la realidad y otro en la mitología. Porque sabemos que la profesora tiene su casa llena de gatos y la isla de Circe estaba llena de animales.
Imagínate el olor y la penumbra que se ha de sentir al llegar a un sitio así tan oscuro. Digo, nada más ambientarnos tantito. Cuando escuchen los cuentos, les recomiendo que cierren los ojos con unos audífonos y se pongan a pensar todo lo que pudiera pasar.
La mansión de la profesora no es una casita, es una mansión. Wow. Llena de gatos. Bueno, muy bien. Ahora tenemos una cápsula que nos hizo el favor de facilitar el profesor, escritor independiente y pedagogo Cérvulo Velázquez, quien es retirado de la Universidad de Llanos en Colombia. Vamos a escucharlo. Adelante.
Desde la tierra de Gabriel García Márquez, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad, no renunciamos aún, a pesar de nuestros infortunios, a tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Saludo a los responsables del programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá, y a su audiencia, deseándoles a todas y todos buena tarde y felices y provechosas letras. Para iniciar mis comentarios al cuento La tejedora de palabras de Rima de Balbona, diré que pueden apreciarse en el cuento dos planos, el narrativo y el metafórico, interrelacionados y por lo tanto en situación de condicionalidad recíproca. Como en toda ficción literaria, hay en él una trama compuesta por hilos argumentales entrecruzados con los de la urdimbre del lenguaje para tejer la maravillosa tela del texto y la textura. Gracias al narrador omnisciente, nos enteramos de la historia de seducción de Rodrigo Carrillo, un estudiante universitario, por parte de su profesora de literatura clásica, la doctora Thompson. Sin lugar a dudas, en la maestría con que la autora articula en el relato los dos niveles, el narrativo y el alegórico, reside uno de los grandes méritos de la obra. La tejedora de palabras conoce de primera mano, por su profesión, los recursos de la literatura mitológica y no vacila en utilizarnos para el logro de su propósito de atrapar a la víctima en sus redes. No en vano, desde el comienzo se transforma en sirena, con todo y canto seductores, y luego en Circe la hechicera, para atraerla hacia su aniquilamiento total. En la pequeña obra maestra de que hablo, predomina pues el discurso figurado, determinado por un lenguaje complejo y profuso en imágenes extraídas del conocimiento y familiaridad con los héroes míticos, cuyas alusiones y referencias hacen posible establecer un paralelo entre la mitología y las malas artes con que la profesora embauca a su estudiante con palabras dichas, escritas o insinuadas. Con tal discurso, el lector se sumerge en la fábula que tiene ante los ojos, o los oídos en este caso, y se esfuerza por desentrañar asunto, tema y mensaje, además de comprender de qué manera los clásicos antiguos permiten abordar los problemas de la vida moderna actual. Este asunto merece, por supuesto, más discusión y análisis. Muchas gracias.
Muy bien, estamos de regreso.
Genial, genial. Muchas gracias a este profesor. Un saludo hasta Colombia, hasta la Universidad de Llanos. Y gracias por siempre estar retroalimentando este programa. Es un honor para mí escuchar esto de un Pues de un literato ahora sí que de allá para acá.
Sí, muchas gracias, maestro Velázquez, es un honor contar con usted.
Sí, que muchas gracias por la colaboración y sobre todo estamos muy contentos del alcance que tiene el programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Es precisamente lo que queremos, llegar a toda Hispanoamérica, y estamos tocando puertas, lo estamos logrando. Muchas gracias, Tere, y muchas gracias, Diego.
¿Cómo? Entonces, si nos vamos, ¿qué vamos a escuchar en la siguiente entrega, Margarita? Porque hoy cerramos la tejedora de palabras, pero seguimos con estos relatos breves. ¿Qué vamos a escuchar el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde?
El próximo viernes comenzamos con el cuento El Afilador, de Andrés Berger. Estamos seguros de que este cuento les va a gustar.
Excelente.
Así que vamos a recorrer, vamos a irnos hasta Colombia con este cuento, es lo que les puedo decir por ahora.
Genial, pareceros. Pues bueno, para que estén atentos a las nuevas cuentos y nuevas historias que tenemos para ustedes. Tere, nos vamos.
Sí, que es una lástima, pero muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Un saludo a todos.
Sí, esperamos que les haya gustado este cuento. Gracias a Diego, Tere, Yolanda, Marieva, Cérvulo y Alicia por su participación. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.